Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas de nuevo. Ya estamos por aquí, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un martes 22 de mayo, vamos a actualizar todos los titulares, lo importante del día y a partir de ahí vamos con la tertulia, vamos con el tiempo de opinión sobre la fase de ascenso con Unionistas, con el Salmantino, con el partido de vuelta, ya dejando atrás la ida, ya se habla del partido de vuelta, se habla del desplazamiento de las aficiones, se habla también de las posibilidades de cada equipo, lo vamos a analizar todo en esta tertulia, en este tiempo de opinión nuestro, hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 31 minutos en directo en Deportes COPE Salamanca, todavía de resaca de la ida del playoff de ascenso a Segunda B. Ya se habla de la vuelta del Don Benito Unionistas el domingo a las 7 de la tarde y antes del Poblense Salmantino Udés el domingo a las 12. Unionistas ha publicado cuál va a ser el método del sorteo de entradas para Extremadura. 500 les ha dado el Don Benito, de momento, porque están pendientes en Unionistas de si van a poner o no gradas supletorias, que es bastante simpático el tema con lo que hemos vivido aquí en Salamanca hace poquito. En cuanto al reparto de entradas, solo van a poder acceder a esas entradas los socios fundadores, los colaboradores y los no colaboradores. O sea, se quedan sin entrada los colaboradores no fundadores y los socios normales. Ahora vamos a hablar de ese polémico reparto que ha decidido la Junta Directiva de Unionistas en la tertulia. En cuanto al Salmantino Udese, las peñas habían solicitado al club que les pusieran un avión para viajar hasta Mallorca ante el interés de muchos aficionados en ir a apoyar a su equipo, pero no va a haber avión. Esa es la noticia, no va a haber avión. La idea era que saliera de Matacán el avión puesto por el Salmantino de madrugada y que volviera después del partido por la tarde, todo en el mismo día. Y estudiando el tema, pues Carlos Martín, el presidente, lo ha desechado porque es muy caro, es bastante pasta. Ahora ampliamos también en la tertulia, insisto, en lo deportivo. Martín Galván tiene todas las papeletas para perderse la vuelta, tiene mucho dolor en la rodilla del golpe que se pegó con el portero del Poblense en ese famoso penalti. Ayer no entrenó Martín Galván, mañana no entrenará tampoco, ya ha descansado el Salmantino. Ya lo contamos ayer, puede ser serio, ¿eh? Lo de Martín Galván, puede ser serio la lesión. La buena noticia es que Pablo Cortés recupera a Juanan, que podría ir directo al once titular, y a ver Caramelo, porque el club ha recurrido a la segunda amarilla, que le costó la expulsión a Caramelo. El árbitro refleja en el acta que le saca esa amarilla porque pita una zancadilla. Una zancadilla de Caramelo al jugador del Poblense y ataque prometedor. Si habéis visto el partido, habéis visto el vídeo, veréis que zancadilla seguro que no la hay, porque se lleva el balón Caramelo. Otra cosa es que haya juego peligroso, pero zancadilla no hay. Y ataque prometedor, pues bueno, como esto es tan subjetivo en el fútbol ahora, lo de los ataques prometedores, lo que está claro es que el jugador del Poblense estaba aún en su campo. Así que la noticia es esa, de lo que se queja el Salmantino, es que el acta y lo que pasó en realidad no se corresponden, así que han recurrido y a ver qué pasa. Además del fútbol, son noticias estos días, que parece que solo hablamos de fútbol, pero hay más cosas. El Lino López, el nuevo entrenador del equipo femenino de Salamanca en baloncesto, y Alberto Martín, que no seguirá como entrenador del balonmano Salamanca. También es noticia que la peña madridista de Salamanca ya tiene preparado todo para la final de Kiev entre el Madrid y el Liverpool. Algunos van a viajar hasta Ucrania y el resto irán al Bernabéu, ahí a verlo en las pantallas gigantes, estas típicas que pone el Madrid. Incluso están haciendo gestiones, en caso de ganar el Madrid esa Copa de Europa, para irse hasta Abu Dhabi. Los de la peña de Salamanca, la peña madridista de Salamanca, al Mundialito de Clubes en diciembre. Vamos a hablar de esto en estos días en Deportes COPE Salamanca. Captaciones también en el Club Deportivo Carvajosa, en baloncesto, del 1 al 21 de junio. Tienes la información en el correo unetealbasket@cdcarvajosa.com. Repito, unetealbasket@cdcarvajosa.com. Y en piragüismo también es noticia, muy buena noticia para Salamanca, que el equipo cadete del Canoe Kayak han sido subcampeones de España, que es la leche, en la modalidad K4. Vamos con el tiempo de opinión. Está Alejandro Segalás de la Gaceta de Salamanca. Hola, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Está Noel Campo, es jefe de prensa de la UDS. Hola, Noel.
Buenas tardes.
Y está el capitán del barco, Javi Garrote. Muy buenas.
Hola.
Ya volviste de viaje, ¿no? De Centro Europa.
Ya estamos aquí. Fantástico todo, ¿eh?
Vamos al lío, va.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
...15 horas 35 minutos... vamos con la tertulia, vamos con el tiempo de opinión más influyente de la radio deportiva en Salamanca, porque como sabéis no hay otro, así que somos los más influyentes, estamos orgullosos, mucha gente pendiente de la radio y nos gusta mucho, además que estéis ahí. Tertulianos, ¿quién sale mejor parado de la ida? ¿Ese Unionistas 0, Don Benito 0 o ese Salmantino UDS 2, Poblense 2? ¿Cómo lo veis?
Está claro que a priori Unionistas, porque le vale el empate. Y porque, bueno, no encajar goles en tu campo es importante por el valor doble en estos playoffs. Pero nunca se sabe. También puede ser el Salmantino ha ido de... se veía fuera y se ha metido dentro. Y Unionistas, que parecía que lo tenía mucho más fácil y que iba a sentenciar en su campo, pues tiene que jugar ahora en Extremadura.
No, es que si me preguntas eso, te digo que para mí salen reforzados los cuatro. El Don Benito porque llega a un campo como el de Unionistas, después de lo que se ha hablado toda la semana de que si se había celebrado por parte de Unionistas el sorteo, porque se veían muy superiores, y saca un 0-0. Unionistas porque va con un 0-0 y hay mucha disparidad de resultados que le valen en Extremadura. El Poblense porque saca un 2-2 de un campo como el Estadio Almántico y se lo juega todo en casa sabiendo que el empate con menos de dos goles le vale. Y el Salmantino porque estaba prácticamente KO, noqueado y consiguió levantarse y viaja a Mallorca en una circunstancia fantástica para lo que nos tienes acostumbrado. Con el agua al cuello, con todo el mundo diciendo que qué difícil es esto y jugando fuera de casa. Por tanto, yo creo que los cuatro equipos tienen su visión optimista.
Eso es interesante lo que dice Javi, ¿eh? Porque aquí, o sea, cada uno puede vender su burra, Segalás, ¿no?
Hombre, yo creo que como el resto, como gran parte de la temporada, hablamos de dos planos: del raciocinio, de la razón, de lo que dicen los números, y después de lo extraordinario, lo emocional o lo que a veces es hasta esperpéntico, ¿no? Y esto es lo que pasa, sobre el papel, evidentemente, Unionistas, con un empate, un gol, puede estar en segunda B, lo tiene más cerca, pero sin embargo ese Salmantino, que 0-2 al descanso, estaba fuera, pues otra vez, no hay que olvidar, en polémicas aparte, empata la eliminatoria con 9. Y eso te da una vida y un, no sé, un subidón. Y después que si hay un equipo que puede ganar fuera de casa en la Pobla, es Salmantino.
A mí me da la sensación que en cuanto a expectativas de lo que pensábamos el viernes y lo que vimos después el fin de semana, sale peor parado de los dos Unionistas, porque todos veíamos a Unionistas, yo no sé si ganando cómodo, pero por lo menos ganando en las pistas, y es que además el juego dejó mucho que desear.
Yo creo que Unionistas tiene que, vamos, por lo menos en la primera parte se vio un poco de, yo creo que de mal de altura a lo mejor, o nervios, o tensión, o... no sé, que las piernas pesaban por la cita histórica que es, pero es que no hay que olvidar que tienen en otra bala, ¿no? Que no va todo... A ver, parece que estaban jugando como con la tensión de que se iban a la calle, ¿no? Les queda otra bala, es un buen resultado. El Don Benito, evidentemente, es un equipo por algo campeón de grupo. Evidentemente, el ambiente también... Hombre, no es que sea un infierno griego Don Benito, pero bueno, que a ver, es un pueblo grande, la gente va a apoyar. Pero bueno, Unionistas también va a tener bastante apoyo. Yo creo que tienen bastantes números, pero insisto que tienen que gestionar muy bien en este tipo de eliminatorias esa ansiedad. Si no hay ansiedad, porque tienes una nueva bala.
Tú como extremeño, ¿cuánta gente se puede plantar ahí en Don Benito a ver el partido?
A ver, Don Benito, bueno, si aquí tenemos el derbi de los 50 metros, sí. Allí tienen el derbi, vamos a poner, no sé, será del kilómetro o de los 2 kilómetros, porque Villanueva, Serena y Don Benito están juntos, les separa casi una calle, y históricamente, no han sido capaces ni de forma política ni social juntarse, ¿no? Hay que recordar, Don Benito, pues no sé, tendrá unos 35.000 habitantes y Villanueva unos 25.000. Es decir, si se juntaran sería una de las ciudades más grandes de Extremadura.
Ya te digo.
Pero no hay manera. Y entonces te digo que el Don Benito es un pueblo grande y, oye, pues... Creo que Vicente Sanz, no sé, porque hablaban de 5.000 espectadores, pero no sé si es con las gradas supletorias o no. Pero bueno, yo creo que 2.500 o 3.000 aficionados de Don Benito... creo que irán.
Yo hablaba de expectativas porque me da la sensación que el Salmantino sí que de Salmantino se esperaba menos. Porque el Salmantino venía con la Cebrereña a hacer un partido horrible, la Arandina, final de temporada bastante dubitativo. Y al final el Salmantino nos encontramos con un buen Salmantino el otro día. Por eso yo hablaba de expectativas y de lo que después vimos, ¿no?
Pues es que efectivamente empezó un Salmantino jugando muy bien, dominando el partido, y cuando mejor estaba le meten el gol a raíz de esa falta de Mansur. Y cuando le dábamos todos por muerto, que parecía que no iban a poder remontar el partido, si dura 5 minutos más el partido y con 9, yo creo que hubieran incluso ganado. Porque estaban en una racha, estaban atacando, estaban dándolo todo, estaba el Poblense atrás metido. Y si dura 5 minutos más, yo creo que incluso hubieran podido marcar un tercer gol.
Sobre todo porque los partidos en los que el Salmantino ha jugado un cara a cara total con algún rival directo de la parte alta en el Estadio El Mántico, porque fuera hemos visto que da otro tipo de fútbol y sensaciones y resultados, pues yo quitando el día de Unionistas, esa primera parte, esos 20 minutos que estuvo muy bien, pues luego ya vemos lo mal que estuvo contra el Cristo Atlético, cómo se llevó la victoria la Arandina, contra el Astorga es verdad que quizá mereció un poquito más, y luego yo también recuerdo el partido de Numancia B, un equipo bastante bien plantado y que ha sido de los mejores que ha pasado por el Estadio El Mántico, y me recordaba mucho el otro día el partido precisamente del Poblense al del Numancia B, porque el Salmantino se ve de repente con un marcador muy en contra y la reacción fue totalmente diferente, ¿no? Eso también yo creo que los jugadores saben que han pasado una temporada muy convulsa, muy complicada, y que al final ha llegado un punto de temporada donde se han visto que han conseguido el primer objetivo, han notado que ha sido muy difícil conseguirlo, todo lo que se ha creado una vez la clasificación del playoff, y yo creo que sacaron esas fuerzas internas de decir, aunque lo estábamos haciendo bien y el resultado no nos acompañaba, vamos a tirar para adelante todos juntos. Y es que yo estoy de acuerdo con lo que decís, que si el partido dura un poquito más y esa rigurosa expulsión de Caramelo no llega, a lo mejor el Salmantino va con ventaja a la
siguiente. Y la lesión de Galván, que es que
también.
Tenía ya hecho los tres cambios Pablo Cortés y se ha visto sin posibilidad de un reemplazo, y eso también ha lastrado un poquito al equipo.
Claro.
Yo creo que el Salmantino, si sigue así, yo creo que va a acabar en cuarto milenio. De estas tumbas, sí, cuando entierran a alguien y después, bueno, a los años, ¿no? Se abre esa tumba y está rasgada, ¿no? Como que el tío no estaba muerto e intentaba salir, ¿no? Es el Salmantino, es decir... Yo creo que para certificar, ¿no? Para la defunción de muerte de esta temporada, joder, hay que estar muy seguro, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Hay que rematarlos a estos,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Hombre, comentábamos fuera del micrófono antes de empezar, lo comentaba Alejandro, decía, es que si el Salmantino pierde 0-2 en el Mántico, el domingo le mete 3 el Poblense en las Islas. Pero es que ahora con el 2-2, es que, lo decía antes, es la circunstancia fantástica y propicia para lo que está demostrando el Salmantino, plantarte en campo de un segundo, sin afición, que estás a tomar por saco, que no te vale el empate a menos de 2 goles. Cuidado, o sea, es que no es de extrañar, ¿eh?
El Salmantino ha hecho mejores números fuera del El Mántico que en su propio campo, y también ante equipos de arriba. Si es que cuando ha fallado ha sido contra los equipos en teoría más débiles y de la parte baja de la tabla.
Pero fuera de lo inexplicable y del cuarto milenio, como dice Segalás, hay que decir que futbolísticamente el otro día el Salmantino nos dio cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Es decir, el centro del campo, Chiapas hace un partidazo terrible. Terrible. Miguel Ángel, fíjate que el chaval está como está, pero bueno, le dio equilibrio al centro del campo. Amaro, fuera del fallo del segundo gol, hizo un buen partido. Por bandas entraron bien.
Caramelo estuvo fantástico, como un puñal por banda.
Dio cositas el Salmantino que no estábamos acostumbrados a ver, incluso dominar los partidos con cierta autoridad.
Sí, no, y es que además, según iban pasando los minutos, el Salmantino estaba viendo cómo el público estaba con él. Yo creo que por momentos, otra cosa que no ha pasado durante la temporada, ellos se olvidaron de que estaban jugando en casa, ¿no? Porque es verdad que los partidos nos hemos tragado pestiños de primeras partes aquí esta temporada, aunque luego lo ganaras. Y yo, fíjate que cuando vi la alineación dije, uy, Miguel Ángel con Chiapas, ¿no? Pero luego lo pensé y dije... Hace bien Pablo, es que realmente el punto más negro quizá la del once del Salmantino es la pareja de Álvaro Tejedor. Esto es como un cara o cruz, o Mansur o Marco Iván. Yo creo que ninguno nos convence al 100% a todos. Entonces, yo creo que quiso sujetar muy bien el equipo, porque Chiapas además, a mí me gusta que se mete muy bien entre los centrales, y el equipo estaba funcionando, ¿no? Entonces, bueno, yo confío, sigo confiando en que el Salmantino pueda hacer un buen partido y ganar el domingo, ¿eh?
Viendo evidentemente lo que decía Noel, que fuera de casa el Salmantino tiene muy buenos registros, pero bueno, vamos a ver los equipos de playoff que están jugando en playoff en Castilla y León, El Salmantino ganó a la Arandina, empató, bueno, mira, con uno que no está, pero que era favorito contra Astorga, empató a dos, le valdría. Con el Cristo Atlético iba 0-1 y aquel
te birlan el
penalti
gol
y tal, y ganó al campeón del grupo en su campo, ¿no? O sea que, es decir, muy el Tordesillas, otro que se ha quedado fuera, ganó 1-2. O sea que, es decir, contra los seis mejor, ¿no? Contra los cinco mejores equipos de Castilla y León, junto con ellos,
sí.
Los resultados son que les vale casi todo, ¿no?
Y luego empataba con el Real Burgos, qué porro de equipo, macho.
Sí, no, pues, pero por eso es que lo hemos dicho, que ahí es donde ha estado que el Salmantino. Yo ya no que quedara segundo o tercero, es que quedara campeón. Sí. Es que si el Salmantino no tira por la borda ese tipo de partidos que dice Pablo, y los dos del Estadio El Mántico, que creo que todos nos llevamos las manos a la cabeza, aquel día del Burgos Benvibre, y el día que el Benvibre se te lleva los tres puntos, que salimos todos onnubilados de cómo narices estos han llevado los tres puntos, el Salmantino había quedado campeón de grupo.
Oye, que yo quiero hablar de polémica.
Qué raro.
Gol anulado al Don Benito. ¿Qué os parece? ¿Hay fuera de juego o no hay fuera de juego?
Bueno, yo después en directo a mí no, la verdad que desde mi posición no lo vi nada claro.
Fastidio de ver, ¿eh?
Porque, bueno, muchas veces también quiero hacer una aclaración en este tema, que muchas veces a los medios de comunicación locales nos piden una rigurosidad en las jugadas y no hay que olvidar que es tercera división y que no tenemos 70 repeticiones, claro. Ni tenemos el chiringuito, ni 70, la moviola, ni cuatro horas hablando de este tema, ¿no? Es decir, que lo ves en el momento o no lo ves, ¿no? Salvando eso, después en las repeticiones, pues bueno, parece que yo no me atrevería a decir, pero bueno, tampoco creo que fue que el arbitraje fue muy significativo, creo.
Hombre,
un golito del Don Benito fuera de casa.
Un golito mola,
significativo es,
Yo en el campo, la verdad, yo y mucha gente que tenía alrededor sí que pensaban que era gol para el Don Benito, y luego efectivamente, luego viendo las repeticiones y con calma, bueno, pues sí parecía que era fuera de juego. Pero se lo puso muy difícil, es muy difícil, Don Benito.
Es fastidio de ver, la verdad, es muy justo el fuera de juego, lo puedes pitar, no lo puedes pitar, pues claro, son esas cositas también de suerte. Hablaba de Cuarto Milenio ahí Segalas antes, y fíjate que yo creo que en esta temporada Unionistas está teniendo esa pizquita de suerte a veces en estas cosas que Salmantino no tiene
todavía. Mucha. Si recordamos un poquito la trayectoria de Unionistas, sobre todo el último tercio de temporada, ha empezado perdiendo la mayoría de los partidos y ha acabado remontando en los últimos minutos. Si sacáramos estadísticas ahora mismo de los partidos que ha ganado en los últimos, ya no voy a decir 5, sino 10 minutos, pues es un porcentaje altísimo.
Oye, ¿cambiaréis?
De todas formas, sí. Volvemos a lo que ya hemos hablado también muchas veces, de la maquinaria en redes sociales de todos los aficionados de Unionistas, ¿no? Porque las redes sociales, ni mucho menos, se han hecho eco de ese posible fuera de juego, no se ha hablado de él, y sin embargo, están repletas de imágenes del penalti. Para mí, clarísimo.
De Galván.
Que le realizan a Martín Galván.
Para ti, claro, Javi.
Para mí, claro. Y yo, viéndolo en directo, me parecía, viendo la repetición, me parece. Y luego lo corroboré ayer lunes viendo la magnífica foto de Morgan en Gaceta, donde se ve que el portero arrolla a Martín Galván cuando ya despeja el balón y no lo tiene en su poder. Y luego hay otra foto que también hemos visto, me parece que es de Ramón Vicente, que también se ve clarísimamente que es penalti. O sea, es que
yo ¿penalti creo, o no penalti?
Yo creo, creo que hay dos situaciones. La primera, ¿no? Que los que dicen que no es penalti, que el portero toca. Entonces, como toca el balón, ya se salva eso. Sí, pero es que ese balón que lo toca no acaba despejando, sino que acaba golpeando en Martín Galván. Entonces se crea, yo desde mi punto de vista, una segunda jugada, que es si Martín Galván tendría la posibilidad de, con ese rechace, irse a un lado, ¿no? Y casi a portería vacía marcar. Y lo único también en defensa es que es un poco complicado porque el portero también está en el aire en ese momento. Pues evidentemente el hombre no puede dar al pause y quedarse congelado en el aire. Pero es verdad que después lo arrolla, ¿no? Y después, bueno, ya el añadido es que lesiona al jugador. Pero bueno.
Noel, ¿penalti o no penalti?
Para mí, penalti, claro. Lo ha explicado muy bien Segalas. En un primer momento puede que haya un despeje, pero luego hay un bloqueo al jugador porque el balón queda muerto, digamos, en el área, y ahí Martín Galván podría haber llegado al balón y marcar a puerta vacía. Entonces, además, un error garrafal del portero que minutos antes había perdido tiempo y había sacado una amarilla.
Ayer decía Sito aquí en COPE que, claro, era un balón dividido. Y al ser un balón dividido, vamos a decir que la segunda jugada de la que habla Segalas se elimina. Yo voy a poner un ejemplo que lo he ido pensando estos días. Ayer no teníamos casi tiempo para hablar de esto. Pero ¿cuántos penaltis hemos visto de jugador que toca con una pierna pierna derecha toca balón y con la izquierda barre al jugador. Son dos jugadas en una, pero es penalti, porque tú, aunque toques el balón primero, barres al jugador después y te pitan penalti. Pero ¿cuántos hemos visto así?
Yo lo veo de otra manera, es decir, la acción que comete el portero sobre Martín Galván viene dada porque el portero falla en el despeje y el portero se lanza, se podía haber lanzado o intentar despejar el balón de 20.000 formas diferentes, pero él despeja de una manera y eso provoca ese rechace. La acción de Galván es una acción posterior a la primera, con lo cual, luego que tú estés en el aire, ahí pues haberte tirado de otra manera o haber bloqueado el balón, amigo. Bien.
Hay contacto
tú
fuera
penalti,
de la área pequeña. Claro. De...
Oye, en cuanto a aficiones, ¿qué os ha parecido la respuesta de cada una, de la de Unionistas y la del Salmantino?
Pues Salmantino, en su línea, la verdad es que animaron de principio a fin, en el descanso toda la gente, que nadie se bajara del barco de garrote, que siguieran animando. Estuvieron de 10 y creo que están motivados y animados y con ilusión por el partido de vuelta. Y Unionistas, pues también estuvieron en su línea animando. Creo que con el apoyo que han tenido a lo largo de toda la temporada, ni más ni menos, pese a ser un playoff, que eso también llama la atención.
Para mí no... la esperada, aunque no, yo por ejemplo, no, yo entiendo a los que pueden estar a favor de esos precios, incluido a Carlos Martín, entiendo que Carlos Martín a lo mejor quiera poner esos precios por lo que sea, porque quiera llenar un poquito las arcas para hacer frente al final de temporada, que me parece estupendo. Pero yo me esperaba quizá una respuesta así, ¿no? Que mucha gente pues no iría, pero que más o menos el Estadio El Mantivo iba a presentar una muy buena entrada, como lo ha hecho en otras grandes citas. Que poniendo las entradas a 10 euros igual hubieras metido 2.000 o 3.000 personas más, pues quizá, ¿no? Pero bueno...
Y hubieras ganado lo mismo.
Y, exactamente, que estoy de acuerdo, ¿no, Pablo? Pero sobre todo ese buen clima, ese buen ambiente y cómo el equipo se contagió de la afición cuando peor estaban yendo las cosas, ¿no? Y eso es importante porque creo que el playoff era una meta que todos querían, que todos han visto peligrar, que muchos descartaron y que ahora verse ahí, ¿no? Pues era una cita ineludible para estar todos unidos.
En el descanso con el 0-2, cuando empezó la segunda parte, los primeros que empezaron a creer fue la grada. Vamos, yo creo que
el segundo gol lo mete la grada, de hecho.
No estuve ni... Ni me han dicho qué dijo Pablo Cortés en el descanso, ¿no? Pero cuando en las primeras jugadas robas un balón y escuchas ese bullicio, ¿no? Dices, oye, aquí vamos a por ellos, ¿no? O sea, que yo creo que empezó un poco ahí el tema. Y es que la grada también, estoy contigo, que el segundo lo mete la grada. Y si dura 3 minutos más, el Poblense se pierde y se va para Mallorca con un 3-2,
A mí me sorprendió no ver lleno en las pistas. Lo dije ayer y lo repito. Llevaban vendiendo el lleno en las pistas toda la semana y no hubo lleno. No hubo lleno en las pistas. No sé por qué. No sé si hubo falta ahí de coordinación con la Guardia Civil o qué. Porque creo que hubieran podido vender más entradas. Sí, ellos decían que 2 días antes ya habían vendido todo el papel. No sé qué pasó ahí, pero me sorprendió eso.
Yo en ese tema es que tengo una duda que nadie me la es capaz de resolverla. Es decir, bueno, ninguno sabemos el aforo de las pistas. Ninguno.
3.500 es el aforo de las pistas.
Sí, pero
escucha, con los fondos, Lo vale, que pasa es que los fondos están deshabilitados.
Pero eso es a lo que vamos, porque vimos 2.650 como aforo máximo en el derbi.
Eso es.
Por motivos de seguridad y tal. Entiendo que sería para que hubiera un poco más de distancia entre las aficiones o hubiera más hueco en la zona, en la curva sur donde fue el Salmantino. Los aficionados del Salmantino. Después subimos a 2.800 con el Don Benito. Pero es que yo realmente no sé si es que no quieren, por ejemplo, o la Guardia Civil no quiere o el club no quiere vender las entradas detrás de la portería. Aunque sea en el fondo norte que estaría bastante alejado y se vería fatal.
Es un tema de seguridad.
Pero digo que claro, nunca va a dar la sensación de lleno total porque están los dos fondos eso. Yo creo que eso es, dentro de lo que dice la Guardia Civil, que hubo un lleno, evidentemente, pero no es la máxima capacidad de la instalación.
No,
es a lo que voy.
Son 3.500. ¿Cuál es el problema? Que está el hormigón destrozado en la zona norte y en la zona sur. Es decir, detrás de las porterías el hormigón está fatal. Entonces, por cuestiones de seguridad, no meten a la gente ahí.
¿Y gradas supletorias? ¿Por qué no pusieron? Quiero decir que ellos ahora están pidiendo gradas supletorias para el partido de Don Benito, que me parece muy bien, pero ellos también han tenido la posibilidad, creo yo, de poner esas gradas supletorias en las pistas.
Bueno, yo creo que todos sabemos por dónde van los tiros en ese sentido. En cuanto al sorteo de unionistas con el tema de los socios, disponen de 500 entradas, 60 para jugadores, cuerpo técnico y compromisos ineludibles, citan textual en esa nota de prensa, y a partir de ahí tienen entrada garantizada los socios fundadores, colaboradores, que son 275, y el resto se va a sortear entre los fundadores no colaboradores, que son 165 restantes. Es decir, los fundadores van a poder ir, el resto de socios no.
Si no, en este tema, si no he leído mal, creo que tenían una en torno a 900, ¿no? O 1000 peticiones. No sé, yo creo que hubiera esperado a lo mejor un día más, al miércoles, que ya se va a saber si hay grada supletoria o no. Y si tienes la grada supletoria y tienes las 300 más, no hay debate. Es decir, tienes 900, 800 entradas o tal, haces un esfuerzo y nadie se queda fuera, ¿no? Pero entonces, y es que además es muy probable que haciendo este sorteo que el mañana reciban la buena noticia de que tienen 300 más.
Puede ser.
Entonces yo, no sé, yo hubiera apurado un poco los plazos porque, bueno, el que... A ver, no es un viaje a Moscú, ¿no? Que es a Don Benito, es decir, que lo puedes confirmar el miércoles o el jueves. Porque el que quiere ir, toda la semana ya lo tiene en mente, ¿no? Le da igual que se lo confirmes el martes o el... O el miércoles.
Yo creo que ningún socio de unionistas tiene que sentirse molesto con este reparto, porque imagino que lo habrán votado, ¿eh? ¿Cómo votan todo?
No lo han votado. Esto lo ha decidido la junta directiva.
Entonces,
yo es que creo que, claro, cuando tienes ese discurso de un socio, claro, voto, todos los socios son iguales y tal, yo creo que lo lógico es que lo voten pues en asamblea los socios, ¿no? O que hagan una asamblea extraordinaria y digan, oye, vamos a votar cómo hacer esto.
Puedes destinar un porcentaje menor o mayor, pero que todos los socios se sientan representados. Creo que ahí muchos socios se van a sentir molestos. ¿Por qué? ¿Porque no han sido socios fundadores en su día? ¿Porque no podían? ¿Porque estaban fuera por X? ¿Qué pasa? ¿Que los que se van a apuntar después van a ser menos que los otros?
Esa es la sensación que queda. Y no hay avión, para el salmantino no hay avión.
Bueno, es que yo ya el domingo estuve mirando precios y claro, es que es un dineral. Realmente en vuelos comerciales ahora mismo, con el poquito tiempo que hay entre comprarlo estos días al propio domingo, no bajan de 200, 220 euros.
Desde Madrid, claro.
Desde Madrid, claro. Es una pasta, con lo cual a la gente luego a eso le tiene que sumar el desplazamiento hasta Madrid, luego el desplazarse del aeropuerto de Mallorca a La Pobla,
el hotel,
¿no?
Si te quedas.
Claro, la historia era intentar llegar a un acuerdo con Pepe para que pudiera fletar el avión, que creo que han estado en ello, pero es que claro, estos tipos de vuelos así de golpe y tan especiales...
Estamos hablando de entre 20 y 25 mil euros.
Claro. Es un dineral.
Que tú eso lo sabes además de la época de la Unión, ¿no?
De la Unión. Mínimo un vuelo además a Mallorca que no tiene que repostar, que puede ir y volver, de unas 120 plazas, estamos hablando de 20.000 euros.
Pues entonces, es una pasta.
Con lo cual estamos hablando de un viaje que sale más o menos también a la gente por ese precio, 200, sí. 220, 250, luego con el traslado también allí.
Pero que no cunda el pánico, porque hay barco. Love. Exciting and new. Ya estamos en puerto, hemos cambiado la situación, estamos en puerto, en directo, en el barco. Capitán Javier Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el barco ahora mismo?
Uy, qué mal lo pasamos el otro día, ¿eh?
Escucha,
estuvo por un momento que digo, esto me vuelca y se me da la vuelta.
Vaya tormenta.
Sí, sí, sí.
Amigo mío, fue complicado el viaje, pero pusimos unos parches ahí, ¿eh?
No, la verdad que sí, ¿eh? El penalti, luego ese gol en el descuento, el equipo empezó a creer y el barco volvió...
Bueno, ¿Hubo gente con el 0-2 que se tiró por la borda o no?
No, porque luego la gente salmantino confía hasta el final, ¿no? Yeah. Luego ya viene el tiempo de tirarse, pero sí es verdad que a todos nos pasó por la cabeza que si el partido terminaba así, pues el barco, alguna grita iba a tener, ¿eh?
Ni Noel ni Segalás, que estaban los dos en el barco, los viste por ahí salir por patas.
Nada,
¿no?
Noel y Segalás desde el primer día también están en el barco, ¿eh? Como el que quiera subirse, ¿eh? Vamos a abrir si quieres.
¿Sí?
Sí, vamos a dar ventaja a todos aquellos que son pesimistas, porque yo creo que es el escenario ahora mismo perfecto para subirse al barco, ¿eh?
Acabamos zapicando para abajo, ya verás.
Claro, aunque no haya camarotes libres, ¿eh? Pero que se suba todo el mundo.
¿Los desperfectos que generó la tormenta están ya perfectamente solucionados?
Sin problema.
O sea que el tema va directo ya para Palma, ¿no?
Viento en popa toda vela.
¿Y cuándo sale el barco?
El barco sale, pues, el domingo, claro. O sea que salimos por el Tormes.
Sí.
¿Eh? Vamos recorriendo el río hasta que llegamos al mar.
Que salimos por el Tormes. Nos vamos a pegar una buena. Como haya que salir por el Tormes. Camarotes ya muy pocos, claro, los últimos.
Nada, y si se acaban, habilitamos unas mantitas en cubierta y que los últimos en subirse, pues que duerman por allí, ¿verdad, Noel?
Allí estaremos.
¿Tú cómo dormiste, Noel, en el barco?
Pues lo pasamos mal, ¿eh?
Lo pasamos mal.
Estaba con Alejandro Segalás en el Mántico, pero siempre con optimismo, sí. Y bueno, aguantando, fue una tormenta dura, difícil.
Segalás tiene cara de resaca todavía.
No, yo creo que evidentemente con el barco de Garrote se pasa a la siguiente ronda, ¿no? Y si tocan la península, ya ni avión a Mallorca, ni barco, ya hay que tirar el tren, ¿no? Ya será el tren de Garrote, ¿no? Para ir a...
Lo que sea, Alejandro, lo que sea.
Nos vamos, Noel, Segalás, Javi Garrote, gracias.
Adiós.
Hasta ahora, mañana. Gracias. On a friendly shore.